Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día con la información que se ha generado este miércoles 8 de julio de 2026. Yo espero que su día esté siendo o esté terminando de manera gratificante para usted con todo lo que se propuso o se trazó como objetivo precisamente para las 24 horas de este 8 de julio. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos entonces la segunda hora con el siguiente resumen informativo. Estados Unidos identifica a El 03, hijo de El Mencho, como nuevo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del capo y ofrece recompensa por informes que conduzcan a su detención. México acusa al FBI de proporcionar información falsa sobre la captura del Mayo Zambada. Emprenderá el gobierno mexicano acciones jurídicas para evitar abusos del ICE contra los connacionales.
Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales.
Recibe la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo suizo, quien anuncia buscará incrementar sus inversiones y apoyar el Plan México.
Me acompaña una delegación económica de alto nivel compuesta de empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse.
El exdirector de Pemex, Víctor N., ingresa al penal de Morelos tras ser detenido e investigado por violencia familiar en agravio de su pareja. Vinculan a proceso a Gilda N., hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, derivado de sobornos por 3.5 millones de dólares. El Seguro Social registra cerca de 22.800 empleos formales en lo que va del año.
Al cierre de junio de 2026, el IMSS registra 22.779.704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro.
Por segundo día consecutivo, choferes de vehículos tipo Urban y autobuses en Oaxaca mantienen bloqueada la carretera federal 190 para exigir la regularización de sus unidades. Y en fútbol, anuncian de manera oficial a Rafael Márquez como nuevo técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2030. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿qué tenemos la jornada de hoy? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mechi? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte de nueva cuenta ayer auditorio. Pues hechos relevantes, como el ocurrido en el municipio de Cocula durante la noche de ayer, una nueva agresión a balazos por parte de criminales hacia elementos de esa comisaría municipal. Hechos ocurridos aproximadamente a las 8 de la noche en la zona conocida o el predio conocido como Los Cerritos, en la delegación de la Saucedo, este municipio de Cocula. Es lo que se sabe, bueno, por fortuna, déjeme adelantarle, no hay personas heridas, que es una buena noticia, ni tampoco fallecidas. Los oficiales recibieron un reporte donde se advertía de un robo en proceso de ganado por parte de varios sujetos a bordo de una camioneta que estaban extrayendo de este predio, principalmente vacas y toros. Cuando acuden a atender este reporte, fueron sorprendidos por varios hombres fuertemente armados que comenzaron a dispararles y posteriormente escapan del lugar. Una vez que se confirmó que ninguno de los uniformados resultó herido, bueno, pues esta solicitud de apoyo se hizo acudiendo elementos de la Policía Regional, así como también elementos de las fuerzas castrenses, y en este operativo coordinado lograron localizar metros adelante una camioneta pick-up de modelo atrasado abandonada y en su interior un arma adaptada para percutir un calibre 22. Por este hecho, únicamente dos patrullas resultaron afectadas con impactos de arma de fuego, insisto, no lesionados, no fallecidos, pero tampoco personas detenidas. Y vámonos entonces, Meche, con lo sucedido durante la madrugada de hoy. En la colonia El Verde, en el municipio del Salto, un incendio voraz que sembró el pánico entre habitantes de esta colonia, locatarios, veladores, y que obligó al despliegue operativo de todas las coordinaciones municipales de protección y bomberos de los municipios metropolitanos. Acudieron bomberos del Salto para un reporte que indicaba primero de un incendio dentro de un predio y posteriormente la línea del 911 comenzó a saturarse de reportes de gente desfavorida que estaba corriendo para refugiarse, indicando que habían escuchado al menos 4 explosiones y ya las llamas alcanzaban entre 10 y 15 metros de altura. Cuando llegaron los rescatistas, bueno, pues efectivamente se confirmó que este incendio estaba en un total de 4 pipas, todas almacenaban 40,000 litros de diésel cada una, y bueno, pues es así como se pide el apoyo de las diferentes corporaciones. Acudieron Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, el Estado, Guadalajara, Zapopan, hasta Juanacatlán, apoyando con decenas y decenas de pipas para poder sofocar esta emergencia. Hubo el desalojo de cientos de personas de manera voluntaria porque había el riesgo de propagación, y bueno, pues trasciende, según versiones de algunos vecinos, que este sitio era para utilizado para almacenar pues aparentemente hidrocarburo robado, algo que ya están investigando las autoridades. Esto debido a que tras iniciado el incendio, testigos aseguran que al menos entre 3 y 4 pipas comenzaron a salir de manera muy muy rápida y posteriormente pues escaparon a toda velocidad. Es así, Meche, como se trabajó durante aproximadamente 3 horas, no daba tregua el fuego hasta que se le hizo la aplicación de espuma de queroseno, y realmente esto fue lo que pudo apaciguar la emergencia. Por fortuna, sin personas lesionadas, no hay dato alguno de qué pudo haber originado el incendio. Y finalmente, me ha hecho comentarles sobre un hecho lamentable ocurrido hoy en Tlajomulco de Zúñiga, en Santa Cruz del Valle, en este poblado donde sobre la calle Villa María, en un parque abandonado que ha sido punto de inundación de agua, fue localizado flotando el cuerpo de una niña de apenas 6 años de edad. Un hecho lamentable que ya está investigando la Fiscalía de Jalisco. Se descarta que sea víctima del temporal. Tuve contacto con bomberos de Jalisco y me decían pues que esto no se relaciona con el temporal. Sí, por la lluvia se inundó la cancha, pero la niña, pues en un descuido de sus padres, sale, no saben cómo ingresa a este parque abandonado que funge como un vaso regulador, una especie de cuerpo de agua, y cae de manera accidental, y lamentablemente, pues pese a los esfuerzos de rescatistas, de paramédicos de SAMU, de Cruz Verde, que estuvieron más de media hora dándole maniobras de RCP, no salió adelante del paro y finalmente fue declarada muerta en el lugar. Algo en lo que deberán trabajar seguramente las autoridades para ver cómo es que la niña ingresó, si este parque cumple o no con las medidas de seguridad, pero por lo pronto se confirma esta lamentable noticia, Meche. Mi reporte.
Hechos como estos, Edgar, nos recuerdan lo puntual en la vigilancia que debemos de ser con los niños, con los chiquitos, porque ahí pasó en un cuerpo de agua, pero pasa en algo que se supone lo tienes en la nariz, cuando son estas albercadas o fiestas de cumpleaños, ¿no? Que pues parte de la diversión es justamente una alberca, un descuido, un ligero descuido hace la diferencia, no les puedes quitar la mirada de encima.
Pero ni un segundo, Meche, porque mira, me ha tocado casos, en especial 2, donde niños murieron ahogados en cubetas, en el patio de su casa.
Sí, sí, o sea, no pueden levantar la cabecita, ¿no? Entiendo que todavía la constitución física de los niños como que no tienen la fuerza o algo así, recuerdo que explicaban.
Sí, los 2 casos fueron niños de 2 y 3 años de edad. Que pues por alguna razón un descuido, porque es eso, habrá que decirlo, es un descuido, pues curiosos jugando, se les fue el cuerpecito y ya no pudieron salir de la cubeta, y bueno, pues ahí están las lamentables tragedias.
Exactamente, sí, por favor, siempre que esté con niños, no los pierda de vista, no los pierda de vista. Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, espero que tengas muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estás muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia. Dicen 2 preguntas, dice José de Jesús. 1, ¿a los del CIAPA no les dará vergüenza o pena cobrar por esta agua tan contaminada? 2, ¿estaría bien para nosotros los usuarios que al menos estos meses que está saliendo prieta, que no les pagáramos hasta que nos dieran agua de calidad? ¿No creen? Simplemente un punto de vista, y ahí compartido. También nos dicen, buenas tardes. Licenciada Altamirano y grupo de trabajo, como siempre muy agradable escucharlos, y un comentario. ¿Qué es que se es náhuatl, no francés, y no es crítica, ya que sé que usted lo hace para la plática con el compañero Arturo de México de su programa y es ameno? Felicidades y muchas gracias. Atentamente, Juan Gerardo Sosa Aguiluz. Señor Sosa, muchas gracias por escribirnos, pero mire, yo no sabía que era náhuatl, lo que usted me dice, pero ciertamente en francés, ¿qué es que sé? Si eso es francés, significa ¿qué es eso? ¿O qué es? ¿Qué es que sé? Posiblemente se pronuncian diferente. Digo, perdón, se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Porque así como usted me lo está escribiendo, no se escribe en francés. Pero ¿qué es que sé? Dicho así tal cual, es en francés. Ahora, yo no sabía que es que se la misma pronunciación, digamos, en náhuatl, o que es náhuatl, pero no me dice qué significa. Pero puede ser que es que sé. A lo mejor náhuatl, como usted me dice, que ahí sí yo lo desconocía por completo, no sé qué signifique, pero el que sé, dicho así en francés, significa qué es. ¿Qué es eso? Bueno, ya nos retroalimentamos, señor Sosa, gracias por su comunicación. Vero Rubio dice, pues ya está BTS y Corea y México somos uno mismo, yo con ellos me conformo, dice Vero Rubio. Bueno, en torno a la información que nos compartía Katia Plasencia Muciño, de los artistas que anunció la FIFA estarán en la final de la Copa del Mundo. Vamos a hacer un corte, no tardamos. El gobierno de Estados Unidos identifica a un ciudadano estadounidense, hijo del Mencho, como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Juan Carlos el 03, así lo apodan, nacido en California y de 41 años de edad, ocupa en la estructura el cargo de jefe de ese cártel desde febrero pasado, al sustituir a su padrastro Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $5 millones por informes que conduzcan a su detención. Y la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó que continúan las diligencias para esclarecer si alguna agencia de Estados Unidos participó en la captura y traslado de Ismael el Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024. La funcionaria señaló que también se analiza una posible responsabilidad del ex embajador estadounidense en México, Ken Salazar, por un presunto ocultamiento de información, aunque precisó que cualquier consecuencia estaría limitada por la inmunidad diplomática. La Fiscalía confirmó además que ya fue identificado el piloto de la aeronave utilizada en el traslado de Zambada y que se solicitó información adicional al gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso es una parte que ya teníamos, pero ahora también la propia fiscal está señalando que el FBI y Ken Salazar mintieron en el caso Zambada. Esto, digamos, es lo más actual de esta trama con el Mayo Zambada. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues bueno, el tema es que pues esta novela no va a avanzar mucho, no tiene hacia dónde avanzar. Nos informan que hay órdenes de aprehensión, solicitud de extradición para el Mayo Zambada, pero que el gobierno de Estados Unidos ha respondido que no puede porque está en pleno proceso, hay un proceso en su contra en este momento. Dicen lo que ayer soltó la presidenta Sheinbaum, de que Ken Salazar había mentido o quién estaba mintiendo, él o el FBI. Bueno, hoy Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, dice que los dos, y que incluso cometieron violaciones en el caso de Ken Salazar al derecho internacional y a las leyes mexicanas, pero evidentemente por haber sido durante su gestión como embajador, pues tenía inmunidad diplomática. Pero en este caso la única violación que habría cometido él es no decir o no apegarse a la verdad, porque incluso dice Ken Salazar, ya respondió mediante un mensaje en X, que él no dijo ninguna mentira, él dijo la verdad, él dijo que la aeronave en la que se lo llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos no era de Estados Unidos, es decir, no le pertenecía a Estados Unidos, el piloto tampoco era de Estados Unidos y el operativo tampoco fue de los Estados Unidos. Dice, incluso, pues prácticamente lo único que faltó fue decir, compren mi libro y ahí van a encontrar todos los detalles de esta trama, porque en el libro que no sé si ya lo publicó o está por publicar, viene toda la información de su gestión como embajador en nuestro país. Y pues bueno, el hecho es que hoy Ernestina Godoy, pues sí, como dirían en mi pueblo, les echó toda su culpa.
De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación. Por principio de cuentas, hemos solicitado, mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos.
O sea que lo que quiere decir es que el FBI hasta ahora y el gobierno de Estados Unidos han brindado información incompleta e insuficiente para las investigaciones. Ya confirmaron que el piloto de esta aeronave fue deportado por los Estados Unidos hacia México a solicitud del mismo y que después fue entregado, bueno, eso no lo dijo ella, pero este personaje fue entregado de vuelta a los Estados Unidos junto con uno de estos grupos de narcocriminales o de criminales en general que envió México como criminales no extraditados, sino simplemente los enviaron en calidad, no sabemos de qué, pues violando sus derechos humanos, pero bueno, el hecho es que ya lo mandaron de regreso. Y por lo demás, este asunto pues va a seguir entrapado, porque pues ni modo que acusen a Donald Trump o a Joe Biden o a quien del gobierno de los Estados Unidos, que de todas maneras pues a mí me parece más bien que cualquier cosa que pueda suceder ahora serían como patadas de ahogado, porque si no les han hecho caso en 2 años, pues menos caso les van a hacer ahora mismo. Mercedes.
Pues sí, eso nos diría, digamos, la lógica. Y bueno, rápidamente, Arturo, a propósito que ya estamos allá con Trump y demás, y el ICE, qué actuaciones tan cuestionables ha tenido. El gobierno mexicano está pensando ir más allá, no sé, de una simple molestia verbal o diplomática a través de algún documento. ¿Qué piensa hacer el gobierno federal?
Que igual no va a pasar nada. Lo que va a hacer el gobierno federal es tomar otras acciones jurídicas. La pregunta es en contra de quién y de qué medida, porque incluso los consulados mexicanos están impedidos de entablar demandas en contra de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Por eso es que ni siquiera en todos los casos anteriores de fallecimientos han podido apoyar a las víctimas, excepto con abogados, porque no pueden ni siquiera interponer demanda el gobierno mexicano, en este caso los consulados. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Y ya lo va...
Bueno, se parece que se cortó la comunicación.
De todas maneras, hay la lamentable muerte de un nacional en Estados Unidos. Asuntos de detención cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense.
Bueno, Arturo, se está cortando, pero creo que hay que dar la información. Te agradezco y nos vamos en este momento al trabajo especial de Notisistema Deportes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la Estación de las Noticias. Tenemos el complemento del fútbol y o de deportes en general. Y hablando de fútbol, el Orlando City de la MLS presentó hoy a Antoine Griezmann como nuevo jugador de la franquicia en una ceremonia en la que el futbolista francés destacó que está listo para descubrir Estados Unidos y afrontar así un nuevo desafío. Griezmann, de 35 años, firmó contrato por 2 años. Viene de jugar en la Liga de España. Y es día de presentaciones, también esta tarde ya se presentó de manera formal y se oficializó la renovación de contrato de Joel Wiki como técnico del campeón Cruz Azul, junto con todo su cuerpo técnico, y aseguran que van por un buen torneo ahora en la apertura de la Liga MX, mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara llevan a cabo en estos momentos la presentación de su nueva playera. Acuérdese usted que cambiaron de marca, terminaron contrato con Puma y ahora los vestirá Nike, y se lleva a cabo en estos momentos la presentación de la playera. La cancha del Estadio Jalisco estará lista para el arranque del torneo. Al respecto tenemos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Manuel? Gracias y muy buenas noches. Bueno, pues prácticamente el Estadio Jalisco estará listo y en condiciones de tener actividad ya cuando, para el equipo del Atlas, arranque el torneo como local el día 1 de agosto. Y es que si bien ya la próxima semana estará arrancando la actividad del torneo mexicano, bueno, será Atlas hasta el día 1 de agosto, cuando tenga su primer partido como local en el Jalisco. Se le cambió la cancha, ya está lista, se hicieron también algunas adecuaciones. Bueno, de ello nos habla Alberto Castellanos, presidente de Clubes Unidos de Jalisco, pero dejan claro, Atlas ya podrá jugar en su nuevo pasto.
Fíjate que muy bien, prácticamente ayer se dio la primera poda ya al nuevo pasto. En la semana pasada terminamos ya de instalarlo. Los trabajos que se hicieron a la cancha del Estadio Jalisco pues fueron de renovación total. Se hizo el nuevo colector, el drenaje, el sistema de riego, pues toda la base, ¿no?, de la cancha, hasta instalar el pasto, que fue la última parte, y bueno, ayer ya fue la última poda, la primera poda, y bueno, estará listo para el partido de Atlas como local, que tengo entendido es el 1 de agosto. Anteriormente la cancha del estadio siempre tuvo un buen drenaje, pero pues ahora en teoría totalmente nuevo, pues los escurrimientos se irán más rápidamente, ¿no? Ya veremos cómo va a funcionar, pero en teoría, si todo quedó de acuerdo a como lo teníamos esperado, pues va a ser una cancha que estará en óptimas condiciones y que en caso de fuertes lluvias pues tendrá un drenado rápido como lo ha tenido la mayor parte del tiempo el Estadio Jalisco, ¿no?
Las palabras de Alberto Castellanos, el cual también nos comentó que un éxito, los recorridos turísticos que ha tenido en este mes el Estadio Jalisco, sobre todo con la visita de los turistas, que aunque el Estadio Jalisco no es mundialista, pero sí lo fue, y querían conocer en qué estadio estuvo Pelé, en qué estadio se jugó aquel partido entre Brasil y Francia en el 86, en fin, la gente no olvidó el Jalisco, y ya se pueden hacer prácticamente recorridos todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde, un costo de 100 pesos, conocen la cancha, los vestidores, todo para conocer el Estadio Jalisco. El reporte, gracias y buenas noches.
Bien, muchísimas gracias, Martín, por la información. Así es que la cancha del Jalisco lista para el arranque del torneo. Mañana estaremos a 8 días de que se ponga a rodar el balón ya en el torneo de apertura de la Liga MX, aunque Atlas y los Leones de la UDG van a disputar su primer partido como local por allá hasta los primeros días de agosto, precisamente para que alcance a estar en mejores condiciones la grama del Coloso de la Calzada Independencia. Bueno, ya para finalizar, le comento que el pedalista neerlandés Olaf Koig ganó hoy la quinta etapa del Tour de Francia tras un recorrido de 158 kilómetros con un tiempo de 3 horas 29 minutos 7 segundos. El mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en el sitio 32 y se mantiene en el octavo lugar de la clasificación general, que comanda hasta el momento el noruego Torstein Traen. Los deportes, el complemento que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
Gracias, socio. Nada más recuérdame, ¿cuáles son los partidos que hay mañana, por favor?
Nada más uno. Mañana tendremos únicamente un solo partido. Es más, el viernes también solamente hay uno y para el sábado dos. Uh-huh. Ya de hecho quedan muy pocos partidos, Meche. Nos quedan como 8 partidos en total del Mundial. 4 de los cuartos de final, después semis y luego ya tercer lugar y luego ya viene la final. Pero el día de mañana a las 14:02 p.m, tiempo del centro de nuestro país, estarán jugando precisamente las selecciones de Francia y Marruecos allá en Foxborough, en Massachusetts, en Boston, para ser más concretos, 2:00 p.m, Francia contra Marruecos mañana.
¿Qué revelación ha sido Marruecos, verdad?
Definitivamente, es así como que la sorpresa de estos 8 equipos que se mantienen todavía con vida junto con Noruega. Noruega que por primera vez clasificó a unos cuartos de final. Entonces son de los equipos que están ahí como novedad. Obviamente después de que se quedaron en el camino selecciones como la de Holanda, la de Alemania, la de Brasil, que nuevamente deja mucho que ver. Y pues ahí están. A final de cuentas son prácticamente los mismos, o sea, los que eran señalados como favoritos para estar disputando estas instancias, salvo Marruecos, salvo la selección de Noruega.
Efectivamente. Pues muchas gracias, socio.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien. Es mi compañero Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. ¿Y qué le parece si hacemos una pausa y volvemos ya a la recta final de Metrópoli al Día? Jiménez Castro, que hoy tuvo un programa interesante en módulo de servicio en torno precisamente a los trastornos alimenticios. Es importantísimo identificar, sobre todo en los niños, en los adolescentes, aunque inclusive hay personas que llegan a desarrollar algún trastorno alimenticio importante ya en su edad adulta, que esto se identifique para que sea tratado, porque tiene mucho que ver inclusive con cuestiones emocionales. ¿Cómo estás, Huicho? Te saludo con gusto. Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Efectivamente, sobre todo problemas, fíjate, sentimentales y problemas de bullying es lo que más tratan precisamente módulo, digámoslo así, de personas o de especialistas en problemas o trastornos de la conducta alimenticia. Hay gente que adelgaza o engorda mucho por cuestiones sentimentales. Hay niños que, por ejemplo, no dan todo el rendimiento en la escuela simplemente por bullying, no quieren comer y entonces se desaniman y entonces se duermen constantemente en clases, ya no tienen ganas de ir a la escuela, pero sobre todo se refleja en su alimentación. Hay otro tipo de circunstancias también, el hecho, por ejemplo, de los hábitos que debemos tener para saber cuándo comer y qué comer. El rendimiento mismo del trabajo, lo que comes a media mañana, por ejemplo, o lo que comes simplemente por ansiedad. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana, abre el refrigerador y comer y comer y comer, y como no engordan, porque es una ansiedad la que traen, bueno, pues siguen haciendo esta situación. Fue algo de las reflexiones que hoy tuvimos en este programa de módulo de servicio con especialistas de trastornos de la conducta alimentaria, precisamente de los hospitales civiles de Guadalajara. Me comentaba la maestra Rosalinda Hernández Muñoz, ella es representante de Igualdad y Género del Hospital Civil y además es nutrióloga, que además son instrucciones del Congreso del Estado el que se les dé apoyo a todas estas personas que tengan una conducta totalmente desordenada de sus hábitos alimenticios. Esto fue lo que nos comenta precisamente la maestra Imelda Hernández Muñoz. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Te comparto que por acuerdo legislativo el Congreso del Estado se emitió una orden a todo el sector salud a nivel estatal a efecto de que se implementaran acciones positivas para la prevención temprana de los trastornos de la conducta alimentaria. En razón a ello, el Hospital Civil de Guadalajara cuenta con una campaña permanente de prevención, atención y concientización de los trastornos de la conducta alimentaria con enfoque de género, perspectiva de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, priorizando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Ahí está lo que comenta. Así que en los hospitales civiles hay un programa permanente precisamente de trastornos de la conducta alimenticia, para que si usted se quiere dar una vuelta, siente que no da el ancho en el trabajo, que su hijo se siente o que ha caído su buen ánimo y que ya ha dejado de comer, o que simplemente usted se levanta a las 3 de la mañana, abre el refrigerador, des una vuelta al hospital civil, ahí seguramente lo atenderán. Miguel Amici, ese reporte que te tengo.
Sí, no, es muy importante porque tiene que ver, fíjate, Huicho, un trastorno alimenticio tiene que ver con la salud mental, entonces son cosas que van muy, muy, muy de la mano y hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas.
Y no solo dejar de comer, por cuestiones de salud mental, comer mucho también es, claro, es un factor importante,
Sí, el extremo, ¿no?
Sí.
Los extremos se tocan, dicen. Pues muchas gracias, Huicho, por la información.
Hasta luego. Si quiere usted escuchar el programa, lo invito a 10 de la mañana después de las jefes de Meche. Perdón, 10 de la noche, 22 horas después de las jefes de Meche, aquí viene en Radio Metrópolis.
Exacto. En cualquier momento, cuando usted quiera, si no es precisamente en la noche, ingresa a la página notisistema.com, busca en la sección programas y ya va a módulo de servicio con la fecha del día de hoy, si este fuera el tema que quisiera usted escuchar. Pero bueno, sí le invitamos a que lo escuche completo.
Muy bien.
Gracias, Huicho.
Gracias, Meche.
Que estés muy bien, muchas gracias. Aquí tengo participación de nuestra audiencia. Nos dice la señora Agustina: qué bueno que detuvieron al señor exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por golpear a su esposa, y también todo el daño que hizo a Pemex, cuando lo va a pagar. En otras participaciones nos dicen: en algún momento yo administré una cuenta del bienestar y no me fijaba en el calendario, debido a que desde el principio dejé el depósito de un mes dentro de la tarjeta. Si no pueden dejar el mes completo desde el principio, pueden ir recorriendo la fecha del retiro mes con mes. Soy Juan Calderón y les mando saludos a todos. Gracias, señor Calderón, muy amable. Nos dicen también: buenas noches, ¿cómo vamos a pagar al CIAPA por esas aguas negras que nos llenan de enfermedades? No hay que pagar nada, al contrario, ellos nos deben de pagar a nosotros. Es el comentario de José Padilla. Rafael Robles dice: la cosa no es avanzar en el caso Zambada, sino no avanzar en el caso Rocha Moya, gobierno mañoso y sinvergüenza. También nos dicen: buenas tardes o noches. Ya casi, ya falta poco, una pregunta. Así como le ha depositado a la América, le deposita el otro equipo de Televisa llamado Argentina. Gracias y muchos saludos a todos. No, fíjese que no, don Armando. La verdad es que, pues no, a ese no, pero ya cuando regrese a la América sí seguiremos, Gucci y yo, haciendo los respectivos depósitos para ganar. A ver, Ulises, ¿cómo estás, Ulises? Gracias por la comunicación. Igualmente. Dice que tengas un excelente miércoles. Bueno, pues lo que resta del mismo. Y Ulises, como siempre, echándole porras a sus leones negros de la Universidad de Guadalajara. Y vámonos, por cierto, hablando de la Universidad de Guadalajara, déjeme mandar un saludo muy, muy, muy afectuoso a Margarita Alegría. Margarita Alegría, que tuvo por ahí una cuestión, un accidente, afortunadamente ya está mejor. Ella es parte del área de prensa, encargada de la prensa con los medios de comunicación, este vínculo, digamos, entre la Universidad de Guadalajara y los medios de comunicación. Una mujer muy eficiente en su trabajo desde hace ya muchos años. Pues te mando un fuerte abrazo, querida Margarita, con mucho cuidadito para no lastimarte el brazo, ¿va? Cuídate mucho. Y voy hasta la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo, ya prácticamente en el cierre de este espacio informativo. El Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer que registra en este momento más de 22 millones de empleos formales. Arturo.
Sí, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Más o menos andamos por ahí, son cifras que varían, pero ya más o menos 50,000, una cosa así diría yo, porque esta cifra de 22 millones se superó desde el año antepasado, creo, y casi cada que presenta el informe del Seguro Social pues la cifra, repito, fluctúa 50 mil más, 60 mil más hacia arriba o hacia abajo. El hecho es que, pues, para Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, son buenas noticias. Escuchamos por qué.
Al cierre de junio de 2026, el IMSS registra 22.779.704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro. Tan solo durante el mes de junio se crearon 61.000 nuevos empleos. Y en el primer semestre de lo que va del año ya sumamos 262.628 nuevos puestos de trabajo. Si lo comparamos del plazo de mes a mes, es decir, de junio del 25 a junio del 26, son 454.338 nuevos puestos de trabajo afiliados al INSS. Estos datos son especialmente relevantes en el contexto internacional complejo y confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país.
De hecho, de acuerdo a lo que informó tanto él como el secretario de Hacienda, del lado contrario, es decir, de la cantidad de empleos no formales, o más bien en materia de país como creador de empleos, México está en los más altos lugares. Dice Zoé Robledo que dice el secretario de Hacienda que México está entre los principales países con baja tasa de desempleo. México es el segundo país con menor tasa de desempleo entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, solo por debajo de Japón. Estas son cifras que confirmaron tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como la Secretaría de Hacienda, que hoy pues rindieron este informe con los datos de las cifras económicas que hemos venido manejando días anteriores y que hoy específicamente tenían que ver con el empleo y con la inversión, porque también en el tema de inversión extranjera directa, México se ha ubicado en un lugar importante, dado que siguen ingresando, a pesar de la situación internacional, siguen llegando a México inversiones que vienen de fuera. Entonces, pues en este asunto y en el de la deuda pública, por ejemplo, también se reportan cifras positivas, y dice por ahí el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que está 4 puntos abajo de cómo se recibió después del sexenio de López Obrador, que fue en 54%, hoy estamos en 50% en lo que tiene que ver con la deuda pública, dice, y seguirá bajando, de tal manera que es una deuda absolutamente financiable. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo también para ti y gracias a nuestra gentil audiencia que, como siempre, también amablemente nos hace favor de sintonizarnos. Espero que hayan tenido un estupendo día y que tengan una gran noche. Que duerman, que descansen, que recarguen pila. Hasta mañana, en nombre de todo el equipo, que aquí le estaremos esperando a las 6 de la tarde. Buenas noches.